Martín.
COPE, estar informado.
A esa hora está previsto que comience el acto de la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ana Huertas.
Beatriz, el líder del PSC, se va a convertir en nuevo presidente de Cataluña en la toma de posesión que va a tener lugar en el Salón Sant Jordi del Palacio de la Generalitat. Un acto que, a diferencia de la investidura del jueves, transcurre por el momento con total normalidad. Mar Puerto, COPE Cataluña, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tranquilidad, aunque con bastantes manifestantes, tanto independentistas como también del Partido Socialista, con pancartas y a gritos y vítores, por ejemplo, en la entrada de Jaume Collboni, o por ejemplo también abucheos en la del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Ahora mismo está llegando Salvador Illa aquí. La gente se está dispersando por toda la plaza de Sant Jaume a gritos, con pancartas, con fotografías del futuro presidente de la Generalitat, en una jornada que empieza hoy, ahora mismo a las 12. Josep Rull leerá el Real Decreto de Nombramiento y a continuación el presidente saliente, Pere Aragonès, impondrá la medalla del cargo a Illa, quien cerrará el acto con su parlamento ya como presidente de la Generalitat de Cataluña, tras ser investido, por cierto, con el apoyo de Esquerra, PSC y los comunes este pasado jueves, en una jornada que, como sabéis, estuvo marcada por el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña 7 años después de estar fugado de la justicia. Todo esto horas después también de que ayer viernes ya acudiese al Palau de la Generalitat para la reunión institucional de traspaso de poderes con Pere Aragonès.
Gracias, Mar. Y en otros asuntos seguimos muy pendientes del accidente de avión que ha tenido lugar en Sao Paulo y que se ha cobrado la vida de todos los ocupantes de esa aeronave brasileña. Un total de 61 personas. Las autoridades del país ya han localizado la caja negra. Lula da Silva, presidente del país, se enteraba de esta forma de lo que había ocurrido.
Yo quería...
Quiero que todos se pongan de pie para hacer un minuto de silencio, porque acaba de caer un avión en la ciudad de Viñedos, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y 4 tripulantes, y parece que todos han fallecido.
Las autoridades de Viñedos, la localidad en la que ha sucedido el accidente, han señalado que el avión cayó en los patios traseros de una urbanización de la ciudad, pero que ninguna edificación se ha visto afectada ni ha habido víctimas entre las personas que estaban justo en ese lugar. Ahora toca esperar el análisis de la caja negra para determinar qué fue lo que pasó exactamente. Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Penúltima jornada de los Juegos Olímpicos y todavía vivimos la resaca de los 2 oros que se ganaron en el día de ayer. Uno en el Parque de los Príncipes y otro en Saint-Denis.
Va Pichardo, va Pichardo. La aceleración, la batida. ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡No nos supera!
Recordemos, Ángel García, que hoy le harán entrega de medallas a nuestro oro a partir de las 7 menos 20 en el estadio de Saint-Denis.
Jordan Díaz, que se va a colgar un oro olímpico, como se colgó hace bien poquito un oro europeo. Ya sabes que las medallas se entregan al día siguiente. Y ayer lo que hizo Jordan fue encontrarse con el micro azul de COPE allá donde iba, a pie de pista con Corrochano, justo para abrir el partidazo con Joseba, y después de salir del doping, para volver a hablar con Joseba y con toda la tropa y contarnos varios secretos. Manolo, el más importante: yo no sé con cuántas cervezas celebrarías tú un oro olímpico. ¿Quieres saber con cuántas lo celebraría Jordan?
Mañana me tomaré la cerveza que hagan falta. Ya yo dije ya que depende del lugar que cogiese, era la cerveza que me iba a tomar. Creo que son 12.
¿Cuántas?
12.
¿Cuánto eran la plata y el bronce, digo, por saber?
11 y 10.
No está mal.
Aquí iba a decir 12, 6 y 2, o algo así. Sí,
sí. No, está bien.
12, 11, 10, está bien.
Hay que confiar.
¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Yo vi todo ese micrófono azul como 3 veces. No sé.
Pero queremos seguir hablando contigo, que eres campeón olímpico.
No, me parece bien, pero que tengo muchas cosas que hacer y tengo sueños.
Venga, el micro azul de COPE, repíteme si me voy.
¿Quieres que diga
el
micro azul de COPE?
Ay, qué buen rollo tenía Jordan, como buen rollo tenían también los futbolistas españoles que consiguieron la medalla de oro. Ayer cogieron un charter, se volvieron a nuestro país y Fermín, el bigoleador de los nuestros, hablaba del sueño conseguido.
La vida da muchas vueltas, la verdad que allí en Linares aprendí mucho. Les estoy muy agradecido porque gracias a ello también estoy aquí y nada, la verdad que siempre he luchado mucho, yo y mi familia, y ahora pues estar cumpliendo estos sueños pues es un orgullo. Sí, hemos tenido que remar dos veces contra el resultado y bueno, la verdad que muy orgulloso del equipo porque nos lo merecíamos y hemos hecho un gran partido.
Hay que destacar que a partir de ahora hay que mirar hacia adelante. Tenemos 4 oros, 3 platas, 8 bronces y 2 medallas de plata guardadas en el cajón. Pero una vez al medalla de plata es en waterpolo y las chicas Corrochano, hoy en la final a partir de las 3, quieren ganar un 9 oro.
A esta chica Manolo solo les falta el oro olímpico. No lo quieren dejar escapar. La cita es a las 3:35 en la Defense con un equipo de ensueño, la España de Miki Oca. Después de una primera fase perfecta y de sufrir en las semifinales, hoy la cita es con Australia, que ha eliminado a Estados Unidos. Fuimos plata en Londres y en Tokio y aquí no quieren que el oro se les escape.
Venimos a por el oro, está claro, y veníamos partido a partido, ahora lo hemos conseguido, estamos en esa soñada final y ahora sí que es momento de no perdonar. Tenemos muchas opciones y hay que ir a por todo.
Queremos el oro, hemos venido aquí con ese objetivo, con el foco muy puesto en la dorada y vamos a darlo todo para conseguirla.
Equipo, ¿quién somos?
¡España!
¿Qué somos?
¡Guerreras!
¿Y qué vamos a hacer?
¡Ganar, ganar y ganar!
Bueno, pues ese es el objetivo de la otra medalla que tenemos guardada, la de plata en boxeo. Será esta noche en Roland Garros. Joseba, ¿cómo está el púgil español?
Pues imagínatelo, es la primera medalla del peso máximo en la historia del boxeo español, pero a él la plata no le vale. A Yugaza, ahora eso sí, se va a pegar a las 22:51, 9 minutos antes de las 12 de las 11 de la noche, la central de Roland Garros contra Bakodir Jalolov, el uzbeco. Seguramente sea el mejor boxeador de estos juegos, pero a Yud no cede. Él solo quiere el oro.
No me vale con nada, al final yo vengo aquí a hacer mi trabajo y combate a combate y vamos a ir a por todas.
Tenemos que estar muy atentos a una final de piragüismo donde se ha metido la mejor piragüista de nuestro equipo nacional. ¿Se ha colado en la final Germán Dobarro, Antía Jácome?
Sí, nuestra pontevedresa Antía Jácome estará en la final del C1 200, mientras que María Corbera irá a la final B. Antía tiene previsto disputar la final a eso de las 13:50, 2 menos 10 de la tarde. Además, Paco Cubelos y Adrián del Río se han quedado fuera en el K1 1000 y se ha disputado el K1 500 con Estefanía Fernández y Begoña Lazcano también eliminadas. Begoña cree que todavía podemos sacar más.
Yo tengo la esperanza de que sí. Sí, sí, yo creo que tenemos un equipo para pensar en que sí. Así que estaré animándoles y a tope.
Hay que apoyar a Antía Jácome en esa final que vamos a retransmitir aquí en directo en el tiempo de juego olímpico de la COPE. Y por la tarde, ¿quién no puede pensar que a lo mejor salta la sorpresa en el velódromo? ¿Cómo están Dani Gil, nuestros 2 ciclistas?
Alberto Res y Sebastián Mora buscan darle a España una de las últimas alegrías en estos Juegos Olímpicos. A las 6 de la tarde empieza la Madison en ciclismo en pista, una prueba de relevos de 50 kilómetros en la que tienen que dar 200 vueltas al velódromo con sprints intermedios. El dúo formado por Torres y Mora fue sexto en Tokio, diploma olímpico, y ahora aseguran estar preparados para subirse al podio en París.
Recuerden que en la mañana de hoy ha terminado la maratón masculina y creo, Fouto, que todavía estás con protagonista.
Así es, Manolo, aquí estamos en la Plaza de los Inválidos. Finalmente el oro en esta maratón fue para el etíope Tola, mejor español, Ibrahim Chakir, puesto 34, está aquí con nosotros, Ibrahim. Porque no lo has pasado bien desde que has llegado aquí, ¿no?
La verdad que no, este último mes lo he pasado, bueno, último mes no, estos últimos meses después del maratón, de la media maratón del europeo en Roma. Tenía una fisura en la costilla. La gente no sabía de mi resultado, bueno, de mi actuación en la media maratón, pero yo estaba muy mal, lo he pasado muy mal esos meses porque no sabía si podía estar aquí, y al final he entrenado muy duro, he luchado por estar aquí y la verdad que yo creo que me merezco este resultado. Y muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado hasta llegar aquí.
Gracias a ti, hombre, que cuando uno lo da todo, ¿qué mensaje le mandas a España?
Pues muchas gracias por la oportunidad, por acoger a mi familia desde el primer día que llegamos a España y nada, súper agradecido a toda España, a toda la gente que me apoya, a mi familia, a mi pareja y nada, todo el que haya aportado un granito de arena para que esté aquí, le mando pues todo mi agradecimiento.
Enhorabuena por debutar en unos Juegos, Ibrahim.
Sí, la verdad que es un sueño estar aquí, es una locura, todo el recorrido, un montón de gente apoyando a muchos españoles, la verdad que se agradece y yo súper feliz de cumplir un sueño aquí.
Un abrazo.
Bueno, a vosotros, gracias.
Un sueño cumplido, el de nuestro maratoniano Recordemos que también ahora mismo hay dos jugadoras de golf, Swankar, que están en el campo de París. Cuéntame.
Pues sí, en el Golf National, de momento Cigasta está en el puesto número 43, no acaba de arrancar, está en el par del campo hoy, pero sigue en más 10, con 9 hoyos cubiertos. Y atención, porque Azahara Muñoz, de momento mantiene el puesto 21, se mantiene en el par del campo, se mantiene en el par a lo largo de 3 días de recorrido.
Bueno, pues, ¿quiere decir algo más?
Nada más.
Formación completa.
Que volvemos a partir de la 1, aquí, en la cadena COPE. Los enviados especiales de esta casa a los Juegos Olímpicos de París 24.
Manolo Lama, en una hora nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y gracias a todo el equipo de deporte. Vamos con nuestra tercera hora del programa. Seguimos viajando en fin de semana. ¿Sabrías situarme dónde está Madagascar en el mapa? Más allá de la divertida saga de películas infantiles, se trata de un país insular formado por una isla gigante, la cuarta más grande del mundo, y otras más pequeñas que tienen mucho que ofrecer al viajero. Su aislamiento ha favorecido la conservación en su territorio de multitud de especies únicas en el mundo, la mayoría de ellas endémicas de la isla. Las más notables son, por ejemplo, los lemures, luego puede estar también la fosa carnívoro o familias endémicas de aves y 6 especies también de baobabs. Este fin de semana viajamos hasta precisamente Madagascar en nuestro viaje a la felicidad con Andrés Pascual, viajero incansable que este verano nos guía alrededor del globo para conocer rincones fascinantes de los que, además de traernos enseñanzas para alcanzar la felicidad en nuestra vida cotidiana, nos traeremos bonitas estampas. Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad y bienestar corporativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de viajar contigo y con todos los que nos escuchan en este momento.
Y es que no lo hemos dicho todavía, y ya llevamos 2 fines de semana con este el tercero. Tú recorres el mundo buscando inspiración, buscando escenarios para tus libros y enseñanzas también para tu trabajo diario, ¿no? Cuando quieres compartir dónde está el origen de la felicidad en lo cotidiano, también en el trabajo.
Sí, es que en realidad cuando hablo de viajes lo hablo siempre desde una dimensión triple, ¿no? Porque en mi vida se han fundido los viajes geográficos con los viajes literarios, porque muchos de los destinos que he conocido se han convertido en novelas, y como no, del viaje interior, o sea, que es ese viaje que es el más apasionante de todos, que hacemos a lo más profundo de nosotros mismos para descubrir quiénes somos, qué amamos de verdad, qué vale la pena en nuestra vida para sacrificarnos en el mejor de los sentidos, uh-huh, en entregarnos en cuerpo y alma desde el amor, ¿no? Entonces, claro, no puedo separar unas cosas de otras, y todos esos viajes han dado lugar, cómo no, a ese viaje a la felicidad en la empresa, que es a lo que me dedico en mis conferencias, en mis formaciones del día a día, porque al final tampoco podemos separar, poner una línea divisoria entre la vida, como llamamos a veces, y el trabajo. Madre mía, el trabajo también es vida y tenemos
que... Y dejamos mucha vida en el trabajo.
Eso es, tenemos que alcanzar la plenitud también allí, de la mejor forma. Las empresas están también responsabilizadas con el hecho de generar espacios de bienestar para sus trabajadores, y entonces todas las enseñanzas que traemos de aquí y de allá y que nos vienen bien para la vida cotidiana, también nos vienen bien para la otra.
Y hoy vamos a encontrar esas enseñanzas en esa isla gigante que es Madagascar. Ubícanosla en el mapa.
Pues mira, yo fui el primero que tuve que buscarla para ir allá, ¿no? Si te fijas en el continente africano, como bien has dicho, es una isla enorme que está al lado de Mozambique, o sea, al sudeste, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo que cuando fui allí la primera vez, porque he estado 2 veces, no sabía si estaba en África, en Asia, porque es todo distinto, es todo único, parece que estás en otro planeta. Bien has dicho que tiene especies endémicas, 200.000.
¡Ostras!
O sea, especies que solo viven allí, que solo tienen allá, ¿no? Esos lémures, los primates tiesos que te observan como si tú fueras el bicho raro, ¿no? Las palmeras, que tienen una forma preciosa de pavo real. Allá luego hay también ballenas que se aparean en las bahías a un paso de tu barca. Y mira, me acuerdo que había unos camaleones que eran como de neón, y luego también la parte vegetal, ¿no? Pues bosques en los que siempre llueve, cañones de roca caliza, pero roja, roja, roja. O sea, es un espectáculo absoluto natural. Y bueno, la presencia del hombre puede decirse que es tan reciente que ni siquiera ha conseguido adulterarlo todavía, ¿no? Porque solo hay hombres, solo hay seres humanos allá desde los tiempos de Cristo, más o menos, que llegaron, atención, uh-huh, en barca, ¿sí?, cruzando el océano desde Indonesia.
Wow.
O sea que...
¿Y qué barca en aquella época? Imagínate.
Efectivamente, o sea que es, una vez más nos damos cuenta de que el hombre, de que el ser humano, vamos, es capaz de superar cualquier desafío que se proponga.
Qué intrépido también. Bueno, vamos a ver, el origen del viaje, si no me equivoco, es... Bueno, tiene que ver precisamente con tu faceta como escritor, ¿no? Buscando documentación para una novela histórica.
Sí, y que en principio no se situaba ya, era para mi segunda novela, se llamaba El compositor de tormentas, que era una novela ambientada en la Francia de Luis XIV, del Rey Sol, y Madagascar, claro, luego ambientándome, documentándome para la novela, me di cuenta de que era una asignatura pendiente de la corona, porque era una isla que ninguna potencia del mundo había conseguido colonizar. Uh-huh. Entonces, la Compañía Francesa de las Indias Orientales sí que construyó en su día un bastión en el sur muy pequeñito, pero nunca había logrado fundar una verdadera colonia. ¿Por qué? Porque eran incapaces de someter a los nativos, ¿no? El caso es que me fui allí un verano, recorrí media isla, y al volver a casa a ir perfilando la historia de la novela, me di cuenta de que los escenarios que necesitaba estaban en la otra mitad de la isla.
Y que tenías que volver.
Así que bueno, pues dije, tengo que volver. Y al año siguiente me fui con Cristina, con mi mujer y compañera de viaje desde siempre, a recorrer esa otra mitad. Como locos, ¿eh? Porque la verdad es que era fascinante sumergirte allí.
Pero supongo que no es un destino fácil, ¿no?, para el viajero.
No, de hecho es una isla muy dura. O sea, no es... no me gusta establecer la diferencia así entre turista, viajero y esas cosas, porque, no sé, por no someternos a las palabras. O sea, cada uno que lo interprete como quiera. Pero si buscas un destino cómodo, no puedes ir a Madagascar, porque es una isla... dura, pero bueno, impresionante para aquellos que buscan biodiversidad, ¿no? Porque fíjate que solo en la última década se han descubierto cerca de 1,000 especies nuevas, muchas de ellas enanas. Por eso lo llaman el paraíso de la fauna en miniatura. Pues ahí yo conocía pues a una persona que iba a buscar ranitas, ¿sabes? Y iba cada verano exclusivamente a eso, ¿no? Sí. A intentar localizar determinado batracio o determinado otro que solo está allí.
Qué cosa, ¿no? Es que cada viaje es un mundo. Aquellos que se atrevan a ir a Madagascar, bueno, pues tienen que tener en cuenta que no tienen que perderse, porque sé que hay un tesoro escondido que inspiró nada más y nada menos que Antoine Saint-Exupéry a escribir El Principito.
Así
¿cuál es ese rincón?
Es. Mira, Antoine de Saint-Exupéry, el autor de esta fábula increíble, era piloto, ¿no? Y entonces él tenía un biplano y voló por aquí y por allá, y en un momento dado pues llegó a esta isla y se dice que voló sobre Morondava. Es un lugar de la isla que le fascinó sobre todo por la cantidad de baobabs que había allí.
O sea, que aparecen, hecho, en El Principito.
Efectivamente. Hay un bueno, pues como lo llaman la Avenida de los Baobabs, que es una zona en la que están todos... dispuestos, que parecen columnas de una inmensa catedral, aunque han nacido de forma natural, que también es una de las cosas más impresionantes del mundo que he visto. Fíjate, hace unos días hablábamos de la libela, ¿no?, en Etiopía, sí, y esto es otro de mis iconos viajeros, ¿no? Entonces, pero ¿sabes lo que cuentan los nativos sobre los baobabs? Esto es muy, muy curioso. Que cuando Dios repartió las semillas entre los animales de las plantas para que las plantaran por aquí y por allá, en los principios del mundo, las del baobab le correspondieron a la hiena, que como tiene tan mala leche, las plantó del revés, ¿no? Entonces por eso salieron, que parece que tienen las raíces para arriba, ¿no?
Es verdad, es un árbol desde luego muy singular.
Pero bueno, al final de la avenida, así más romántico que lo de la hiena, había una pareja siamesa de baobabs que se entrelazaban, sí, como si estuvieran abrazados, formando un abrazo milenario, que también tenían su leyenda, bueno... El Principito, en esta fábula de Antoine de Saint-Exupéry, decía: cada día aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Y a nosotros en el viaje de la vida nos pasa lo mismo, ¿no? Si tenemos los ojos abiertos y sobre todo, además de los ojos, el corazón abierto, cada día aprendemos algo nuevo.
Te trajiste de este viaje muchas anécdotas, pero sí te gustaría contar dos de ellas. La primera tiene un nombre muy curioso, Mora Mora.
Sí, sí, que viene a significar algo así como tranqui, tranqui, ¿no? Y es que, mira, una vez, uno de estos días fue en el, yo creo que en el primer viaje, íbamos Cristina y yo en una furgoneta, de estas que van parando recogiendo gente por el camino, y... Joder, me acuerdo, aparte de ir llena, era una furgoneta para 12 en la que íbamos 17 más las gallinas, ¿no? Y a mí me tocó a un tío que iba perfectamente vestido, así con una corbata, y estaba todo el rato cantando canciones de Take That.
¡Anda!
Sí,
¡qué flow!
Bueno, un tío muy majo. Luego estuvimos en su casa y todo, tocando el piano. Una noche, porque claro, después del viajazo que nos pegamos en la furgoneta, que ya pegaos como si nos lleváramos súper bien, pues...
Hicisteis amistad, claro.
Hicimos amistad. Pero bueno, el caso es que nos paramos una especie de... Bueno, como de estación de servicio, por llamarlo de alguna forma, y me bajo y le digo al chofer, ¿y qué vamos a hacer? Y tal, dice, no, pues aquí comer. Había puestos. Y digo, ¿y cuándo saldremos? Y me mira y me dice, pues después de comer.
¿Ah?
Y entonces yo le digo, ya, pero es que la hora y tal, pues más o menos por saber, y me dice, Mora, que es la expresión como tranqui de los malgaches, que es como se llama a los habitantes de Madagascar, que te dicen tranquilo, o sea, al final, pues, qué sé yo, vamos a fluir un poco con...
Una vez más, te ponen los pies en la tierra y te dicen relájate.
Esa es una enseñanza que me traigo un montón de viajes, porque nos llevamos con nosotros la ansiedad de nuestro día a día, que consideramos normal, o terminamos por lo que se llama adaptación hedonista en psicología, considerando ese estado de malestar como algo normal, y si entendemos que no es normal, como algo que no se puede evitar, ¿no? Y arrastramos esta ansiedad cuando salimos y nos la llevamos incluso a los viajes y al ocio, ¿no? Entonces, bueno, es una buena enseñanza en el sentido de decir, mora, o sea, tranqui, que no va a pasar nada, después 5 minutos más, menos, tú come tranquilo, que es lo que hay que hacer
ahora.
Y
ya saldremos.
Cuando como, y cuando salgo, ¿no?
Y ya llegaremos, ¿no?
Y seguro que llegaremos.
El problema es cuando ponemos el foco en el destino y no en el viaje, ¿no? En los traslados también ocurren cosas como conocer a un señor con corbata que canta Take That y luego te invita a su casa a ver cómo toca el piano. Pues sí, eso, sí. Hay que aprovechar cada momento que nos brinda la vida y estar abiertos a la improvisación. Y fluir sobre todo cuando estamos de vacaciones, ¿no? O con esos ojos curiosos de viajeros que tenemos en este espacio que se llama Viaje a la Felicidad. Otra anécdota, porque el de Mora era una de ellas. La segunda tiene que ver con unas gemelitas que conociste en la playa.
Sí, en una playa perdida por una zona que se llama Tulear. Estábamos, en realidad no había nadie, más que una playa, o sea, tenía mucha roca. Íbamos Cristina y yo por allá y oímos un grupo de niñas cantar, ¿no? De hecho tenemos, fíjate, no suelo grabar yo nunca vídeos en los viajes, hago fotos porque no sé, como que el vídeo me da la sensación, no sé, prefiero la fotografía y yo recreo el resto del escenario, ¿no? Pero aquello sí que tenemos un vídeo de malísima calidad, pero con este grupete de niñas cantando. Y de repente entre ellas aparecieron dos gemelitas preciosas, ¿no? Preciosas. Y nos dijo una persona, cuidado con ellas, ¿no? Y dices, hombre, ¿cómo cuidado con ellas? Me dice, Fadi. Y entonces te explico. Los Fadis son, se les llama así a unos tabús o tabúes que hay en Madagascar, que tienen a sus millones de habitantes, a los malgaches, condicionados en la vida cotidiana. Por ejemplo, no se puede encender una vela en una embarcación fluvial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es fácil.
Supersticiones.
¿No? Claro, no se puede, atención, defecar 3 veces en el mismo baobab. O sea, con lo cual, si llevas 2, cuidado, no vaya a ser que se te caigan encima las raíces esas que parece que están por arriba. Y hay otro fadi, ya poniéndonos más serios, es que no se puede contemplar a 2 gemelos, o gemelitas en este caso, al mismo tiempo. De forma que hay en muchas aldeas que cuando nacen gemelitos, los separan al nacer o incluso matan a uno de ellos para que nunca por azar en su vida puedan juntarse, aunque las hayan mandado fuera de la aldea.
Es terrible.
Es terrible. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que extraemos de ahí? Que nosotros vemos eso y dices, pero, hombre, ¿cómo es posible? Esto es absurdo, es irracional, ¿no? Es tremendamente cruel aparte, pero sobre todo no tiene sentido. Claro, que es como ven ellos algunos de nuestros fadis, muchas veces, ¿no? De las preocupaciones que tenemos en el mundo occidental, pues antes lo hablábamos, por ejemplo, pues el estar constantemente corriendo detrás del reloj o qué sé yo, pues al final... pues que también los pueden tachar de ridículos, ¿no? O sea que al final pues tenemos que examinar nuestra propia vida y ver cuáles son esas supuestas convicciones que tenemos que nos guían muchas veces por un camino que no es el que consideramos correcto y que pensamos que las cosas no pueden ser de otra forma. ¿Por qué? Porque va a caer de repente un rayo y nos va a destruir, ¿no? Pues no, tenemos que replantearnos todo y mirar y
con ojos curiosos.
Y, efectivamente, y sobre todo con ojos nuevos y desde fuera las cosas, para darnos cuenta de que muchas no tienen por qué amedrentarnos, porque tenemos muchos miedos, las que no tienen tan poco sentido como el Fadi y las gemelitas.
¿Cómo dicen? Que el cerebro sufre nuestros miedos como si realmente estuvieran ocurriendo, y el 90% de las veces no ocurren. O sea, que sufrimos sí, de por demás.
Sí, sí, estamos constantemente proyectándonos hacia el pasado por la culpa. Fíjate, ¿qué no he hecho bien? ¿O qué no he hecho? ¿O qué? ¿Qué sé yo, no? Pues con esa sensación de deuda, y constantemente proyectándonos hacia el futuro por todas las cosas que nos quedan por hacer, con lo que no nos va a dar tiempo, con la prisa que tenemos para llegar a un futuro, y en lugar de estar proyectados en el presente, que es el único momento que existe y es en el que vamos poniendo ladrillo y ladrillo y construyendo ese futuro que ansiamos, ¿no? O sea, de forma que sí, que una vez más, es una palabra que ha salido más de una vez en esta sección, tenemos que ser viajeros conscientes. O sea, no solo cuando nos vamos por ahí para ver por los posibles peligros o amenazas, uh-huh, sino también en la vida cotidiana, ¿no? Para ser conscientes del instante y, sobre todo, pues disfrutarlo en la mayor extensión de la palabra. O sea, sacarle jugo a este momento único.
Pues la vida es ahora. Uh-huh. La vida es este momento que estás teniendo mientras estás dejándote acompañar por fin de semana, por todos los que hacemos posible este programa de radio. Y la vida son estos minutos que vivimos con Andrés Pascual cada fin de semana, viajando por el mundo y conociendo rincones en muchas ocasiones desconocidos para la gran mayoría, de los cuales siempre nos traemos, además de esas fotografías, pues por supuesto un gran aprendizaje. Andrés Pascual es escritor, conferenciante y director del programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre el bienestar corporativo. Gracias una semana más. Nos vemos en 7 días.
Yo encantado de seguir volando con vosotros a donde haga falta. Gracias, de verdad.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Alemania, Australia, España. Bronce. Alemania, Australia, España. Bronce, 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 bronce.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Silencio todos.
Estoy ante una leyenda. Ante un tío que se ha convertido en el deportista olímpico español más importante de la historia. Saúl, 6 medallas, ¿cómo estás?
Bueno, pues aterrizando todavía. No ha pasado, no sé.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Sí, sí, Manolo.
Diego,
vamos, Manolo.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
¡Fresco! ¡Que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como el melocotón rojo.
Esta semana a solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
¿Son informaciones contrastadas?
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cariño, he conseguido entradas para la premiere de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Se puede viajar de muchas maneras. En barco, en avión, en coche. Pero si lo que queremos es hacer un viaje en el tiempo, la mejor manera es a través de la música.
¡El policinera!
Escuchar el crepitar de esta canción nos dice que estamos ante un disco antiguo, muy antiguo, probablemente de pizarra. El tono alto de la cantante, el ritmo de la canción, nos sitúan frente a un cuplé, un género musical muy exitoso a principios del siglo XX, finales también del XIX, y es ahí donde nos vamos a quedar durante los próximos minutos, en los albores del siglo pasado, para conocer a una mujer fascinante, la Fornarina. Pues la Fornarina era su nombre artístico. Fue bautizada con el nombre de Consuelo Bello por sus padres, una lavandera y un guardia civil. Una artista desconocida para el gran público, ahora, pero no en su época, y que rescatamos gracias a un trabajo maravilloso que ha hecho la periodista Maripau Domínguez, a la que ha dedicado casi sus últimos 3 años de vida. De tal dedicación nace la magia de la libélula, la increíble historia de la Fornarina. Maripau, bienvenida a fin de semana.
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Bueno, qué ilusión tenerte y cómo me gustan a mí estos temas que nos rescatan figuras históricas que fueron populares, que dejaron huella. Y fíjate que fue joven, murió joven, quiero decir, la Fornarina, y aún así tenía su séquito de fans y tuvo una gran popularidad pese a haber nacido en una cuna realmente humilde.
Bueno, yo creo que la Fornarina pues fue un artista, pero lo que cuento en la novela podría ser lo mismo, solo que con un contexto diferente de haberse dedicado ella a otra cosa. O sea, yo creo que lo que quise retratar no era la historia de una cupletista, sino la historia de una mujer excepcional. Por eso el subtítulo de la novela, La increíble historia de la Fornarina. Y creo que eso es lo fundamental, porque eso no tiene tiempo. Eso ocurrió entre entre finales del siglo XIX y principios del XX. Ella muere muy joven, muere con solo 31 años. en el año 1915, imagínate, o sea, murió al principio del siglo XX, cuando hacía un año que había estallado la Gran Guerra, la que luego conocimos como la Primera Guerra Mundial. Pero realmente lo más impresionante de ella es la historia vital, la historia como mujer en una época muy complicada para ser mujer, y en una época en la que en aquel Madrid, ella nace en 1884 y en aquella época el estrato social más bajo lo representaban las lavanderas y las prostitutas, y ella fue las dos cosas. Fíjate. Ella fue la bandera, bueno, más que la bandera, fue ayudante de la bandera, que era su madre era una lavandera del Manzanares, su padre un guardia civil, digamos que un poquito alcoholizado, vamos,
con ciertos problemas con el alcohol,
sí,
¿no?
Que la paga llegaba poca a casa, porque se iba quedando por las tabernas del barrio, ¿no? Y ella, Consuelo, así se llamaba, Consuelo Bello, con V, Consuelo, Consuelito Bello Cano, pues ayudaba a su madre con nueve años y medio a lavar por las mañanas a las 5 de la madrugada, horrible, con aquella humedad que hacía. Era bastante duro. Y cuando tiene 13 o 14 años, ella quería ayudar en casa. Mm. Y no se le ocurrió nada mejor, porque no sabía hacer nada, más que irse a la Plaza Mayor, que era como lo más tirado dentro de la prostitución. Y cuando no sabía ni siquiera lo que era el sexo, por las noches vendía su cuerpo, ¿no? Y fue un trauma que no superó en la vida, además. No lo superó.
No me extraña tampoco, ¿eh?
Sí, yo creo que ella en realidad fue luego tan, tan lista y llegó tan lejos, pero no solo como artista, no solo llegó lejos en los escenarios, sino como persona. Cómo se cultivó, cómo dejó de ser analfabeta, lo quiso hacer para dejar atrás ese pasado, ¿no?
Porque me has dicho que era un ser de luz.
Era un ser de luz, sí. En la novela, al principio, hago una reflexión sobre los seres de luz, que yo creo que es también bastante universal. Sirve para afrontar la novela, pero sirve también como lección de vida, ¿no? Al menos para mí lo ha sido, a título muy personal. Entonces, eso se ha reflejado también en la escritura y en esa reflexión. Y contrapongo los seres de luz, como puede ser un animal, un insecto, como es la libélula, a los otros seres que son tan oscuros y que, bueno, que te llenan la vida de oscuridad y de los que tienes que rehuir. Y la Fornarina era, a pesar de ser tan pobre, cuando era pequeña y en su infancia y adolescencia, era un ser de luz. Tenía un magnetismo único. Ella llegó a lo más alto como artista, pero no era ni muchísimo menos de las mejores. O sea, no era la mejor artista de su época. Lo que pasa es que estudió mucho para serlo y tenía mucho encanto.
Ella actuó fuera,
como
¿no?
persona,
también hablaba como,
pero,
unos
perdona,
idiomas.
Como actuó fuera, fue la más adorada,
claro,
en toda Europa. Y
fijaos,
además,
cómo asciende, ¿no?
Claro, quisieron que fuera a Nueva York, pero nunca cruzó el charco porque le daba miedo.
Eso le pasa a muchos artistas también hoy en día.
Sí, sí, pues le daba miedo y por eso, ¿no? Pero desde Nueva York le insistieron mucho a su representante para que fuera, ¿no? Pero te decía que ella llegó a lo más alto como persona, porque de ser una chica que no sabía ni leer ni escribir, era analfabeta, lo que se llama un analfabeto integral, ella llegó no solo a leer y a escribir, sino a hablar cuatro idiomas, cantaba incluso en más idiomas, aunque no los entendiera. Fue una lectora voraz, impresionante, amante del arte, de la filosofía, leía en francés, hizo del francés su segunda lengua. Bueno, fue un caso espectacular. E incluso en los años que vivió en París, que fueron bastantes, junto a su grandísimo amor, José Juan Cadenas, el periodista y autor teatral y autor de canciones, de las suyas, de los cuplés, pues en aquellos años ella se codeó con la intelectualidad de la época. Imagínate lo que era en aquel tiempo, finales del 19, principios del 20, porque ella llega a París en 1907, lo que debía ser aquel mundo artístico. Yo le llamo fauna, aquella fauna artística.
Y hacerse un hueco como mujer.
Y entre intelectuales. O sea, ella es que estaba muy a la altura, llegó a estar muy, muy a la altura, ¿no?
A este personaje, a la Fornarina, llegas, diría, no sé, casi por casualidad, ¿no? Estabas escribiendo un artículo sobre uno de sus hombres importantes, ya lo has mencionado, el dramaturgo y empresario Juan José Cadenas, y de repente lo descubres como el que descubre un gran tesoro, ¿no?
Sí.
¿Qué
sí.
fue exactamente lo que te llamó sí. la atención? Porque, claro, puedes leer una frase, puedes leer un párrafo, para seguir tirando del hilo hasta tejer la historia de la Fornarina, de Consuelito.
De Consuelo. Bueno, me quedé fascinada porque Cadenas tuvo que ver mucho en su afán de conocimiento, en que ella entendiera que tenía mucho potencial y que era absurdo no explotarlo y no intentarlo. Y él fue quien la animó al principio de todo a estudiar canto, solfeo, dramatización, declamación, en fin, todo lo que tenía que ver con el mundo artístico. Y luego hubo otros personajes muy importantes en su vida. Había también un intelectual de origen francés, Alejandro Santubán, que tiene incluso a día de hoy, hay expuestos varios cuadros suyos de Santubán en el Museo del Prado. Y él fue quien un día le abrió un libro del pintor renacentista Rafael Sanzio, Rafael Urbino. Y abriéndole ese libro le abrió un mundo. O sea, ella, bueno, se quedó enganchadísima a la pintura. Él le explicó la historia de Rafael. La animó también a ponerse como nombre artístico la Fornarina.
De hecho, incluyes este cuadro en el interior claro. de las páginas.
Bueno, es bellísimo.
De la magia de la libélula. Es sí, precioso.
Es un cuadro hermoso, hermoso de Rafael.
Me encanta sí. que hayas hecho la inclusión de estas sí. fotografías, porque uno puede imaginarse cómo es la mujer. Es verdad que tenemos la suerte de ahora ir a internet, googlear, ¿no? Sí. Y buscar quién es. Pero es un placer, cuando uno está leyendo claro. un libro, encontrarse con esa fotografía, que son fotografías coloreadas, ¿no?
Sí,
de aquella
son
época,
muy bonitas, sí.
donde incluyes también el retrato de la Fornarina y también el retrato, pues mira, del intelectual Alejandro de Sanovín y sí. otras fotografías importantes en la vida de esta sí. cantante.
Mira, ahí está Maurice Chevalier, era uno de sus amigos en París. Entonces Maurice era un jovencísimo de 19 años que también llegó a París para abrirse camino, y entre las artistas y los intelectuales con los que ella alternaba se hizo muy muy amiga de Colette, uh-huh. de la escritora provocadora y escandalosa de la Saya, la que más en la época, y ahí yo creo que conversaciones muy bonitas entre ambas en esta novela.
Me llama la atención la fotografía que incluyes también de la Fornarina brindando en un banquete celebrando su honor, y está rodeado solo de hombres.
Sí, solo de hombres. Esto es muy bonito. Del local también se habla mucho. Es un local que estaba en Moncloa, lo que hoy es Moncloa, en Madrid.
Sí.
Casi, entonces era las afueras, que era el Parisiana, el local de moda. Vamos,
¿sí?
O sea, era
lo más.
Impresionante, era lo más. Sí, sí, era un sitio muy bonito con unos grandes jardines. Y es un homenaje que le hacen antes de que ella se marche a París. Sí, era una mujer, claro, rodeada de hombres, y además fue una artista de verdad muy adorada. O sea, yo no sé de otro caso en el que se le llenara a diario el camerino de flores. Sobre todo le enviaban muchas rosas rojas, claveles también, porque era como una seña de identidad de ella, los claveles rojos y su mantón de Manila, ¿no? Que lo movía con muchísimo garbo, con mucho arte. Y recibía proposiciones, declaraciones de amor, peticiones de matrimonio. Bueno, era una cosa de aristócratas, de nobles, pero de toda Europa. Regalos, joyas, era impresionante. O sea, despertaba una pasión y, curiosamente, ella no lo fomentaba. Es decir, ella no era una de las cupletistas provocadoras típicas de aquella época. Al contrario, yo creo que eso es lo que llamaba la atención, fíjate. Eso es lo que enervaba a las masas.
Sin canto
era muy inocente.
Suyo.
Sí, sí, sí.
Vemos que es una mujer fascinante, Maripau. Lo hemos dicho antes, solo vive 31 años.
Sí, poquísimo.
Muere tremendamente joven, pero es una de esas vidas ejemplares. Es una niña que crece en la extrema pobreza, con todas las cartas que podría llevar en la mano una perdedora, y que, sin embargo, poco a poco consigue ascender socialmente, se culturiza, aprende idiomas. Hace algún tiempo leí que las libélulas, que es el insecto que además tú incluyes en la portada y que nos ilustra esta novela, bueno, es un signo de prosperidad y de buena suerte en muchas culturas.
Y de cambio en la
y
vida.
Y de cambio.
Sí.
Tuvo muchos cambios. Bueno, sí, claro, fíjate de la infancia.
Fíjate qué cambio.
Pero una vez que ya consigue esa prosperidad...
Bueno, ella fue una persona que, muy inconformista. Yo creo que además hubo dos cosas en su vida que la marcaron y que le impedían acabar de ser feliz del todo, que es, paradójicamente, haber encontrado un grandísimo amor. O sea, fue una historia absolutamente arrebatada entre José Juan Cadenas y Consuelo Bello, pero increíble. O sea, yo, mira que he escrito sobre grandes historias de la historia con mayúscula, grandes historias de amor, pero esta rompe todos los moldes.
¿Qué se aprende del amor escribiendo de otras historias de amor?
Hombre, se aprende que en este caso, que hay una manera de amar que trasciende al propio ser. O sea, yo creo que la historia de ellos era una historia trascendía todo. Es decir, que podía prolongarse, de hecho arranca así la novela, ¿no? Hasta la eternidad. Le doy voz a la fornarina desde la eternidad, que es un ejercicio literario que o te sale bien o mejor no lo intentes, no lo hagas.
Es complicado.
Es complicado, pero creo que no sale mal del todo. Y te sitúa mucho en cómo fue ella, qué tipo de persona fue, qué mujer y cómo fue la relación con Cadenas. Hoy en día seguramente muchos la llamarían una relación tóxica, pero no, mi concepto en ningún momento ha sido el de toxicidad, sino el de una relación que era tan intensa como imposible, uh-huh, por la manera de ser de ambos, y era imposible. Entonces, claro, rompían
volvían.
Pero luego volvían.
Y rompían.
Claro.
Pero ¿cuántas relaciones hay hoy en día así? Complicadas.
Ya, muy complicadas. Y luego, o sea, ella reconoció en un momento de su vida que realmente, o sea, que su vida era él. Aunque no era del todo así, porque ella era una persona independiente. Pero a él también le pasaba lo mismo. Él, cuando se conocen, se llevaban más de una década. Él era mayor que ella y era un tipo para la época con muy buena planta, muy pintón, uh-huh, ¿sabes? Y además un tipo culto, ingenioso,
atractivo,
divertido.
¿Atractivo para ella?
Atractivo, con don de gentes, era un bohemio. Bueno, entonces, claro, atraía mucho, pero atraía a Consuelo y atraía a muchas mujeres. Y la verdad es que a él le gustaba eso, de atraer. Entonces hubo historias ahí de engancharse, de luego no darse cuenta de que no podían estar juntos, y él le daba celos a ella con algunas mujeres muy significadas de esa época. Él también hizo lo propio. Y a raíz de eso, a mí me ayudó a componer en la novela un mosaico de personajes que me ayudaban a definir la época, a describir esa época, ¿no? Uh-huh. Cómo eran, cómo amaban, cómo se desenvolvían. Y la verdad es que es muy interesante. Ella le dio celos y además es que parece ser que sí, que tuvo una relación sentimental con él, con un periodista que era un tipo también muy singular, que la adoró hasta el fin de sus días, él a ella. Y al final fue una amistad muy bonita, que se llamaba Adelardo Condé Fernández Arias, que firmaba como el duende de la colegiata. Y que era colega también de Carmen de Burgos, Colombín, en fin. Hay una serie de personajes...
¿Cómo te lo has pasado?
Muy, muy entretenidos y muy apasionantes y muy con tirón para un lector. O sea, a mí me gusta como lectora encontrarme personajes así en una historia, ¿no?
Y al final llega la muerte, que en el caso de la fornarina, si hubiera escuchado a los médicos, se podría haber retrasado.
Sí, bastante.
Una mujer que adoraba su trabajo, que le costaba bajarse de los escenarios, que en varias ocasiones le recomiendan que se vea por los médicos, que se intervenga, tenía fuertes dolores abdominales, ¿no?
Tenía que operarse, ya tenía una dolencia ginecológica. Desgraciadamente, los archivos desaparecieron con la guerra civil y tal, porque ahí hay dos... grandísimos ginecólogos que lideraron, digamos, fueron la cabeza de una saga que les continuó, que les perpetuó, una saga de ginecólogos. Y uno era Recasens y otro Cospedal. Cospedal es el bisabuelo de la política María Dolores de Cospedal. Uh-huh. Y Recasens es el primero de la saga Recasens, que el actual Recasens es el ginecólogo que trajo al mundo a la futura reina de España. O sea, que fíjate tú, madre al final mía, a dónde hemos llegado.
Sí, sí, sí. Bueno, y esas casualidades te encantará, ¿no?
Me encanta, sí, sí. La verdad que sí.
Como ser chispa.
Sí, sí, sí. Y ellos le aconsejaron, como tantos otros ginecólogos en toda Europa, ya visitó a los mejores.
¿Tenía miedo o era simplemente adicción al trabajo?
Ella siempre pensaba en los demás. Nunca pensó en sí misma. De hecho, hay una conversación, hay un diálogo que a mí me parece bellísimo, pero yo te hablo de lo que escribo, pero es que yo, para mí, una vez lo he escrito, es como que no lo he escrito
ya no
yo.
Es tuyo.
¿Sabes? Ya no es mío.
¿Haces el ejercicio de releerte sí, con el paso de las semanas o de los meses?
No, tengo que releer mucho para corregir, pero ya una vez está, pues está.
¿Ya lo has soltado?
Ya está editado y ya está.
Ya, pero para los lectores.
Hay un diálogo en el que Recasens, al final lo opera Cospedal, pero Recasens lo ve antes a él y él le dice que se tiene que operar también, pero que desde luego llegó el momento de prestarle atención a Consuelo y que ya volvería a llegar, que si no se curaba, o sea, que tenía que pensar en Consuelo para curarse y que volviera otra vez a llegar el momento de la fornarina.
Que dejara a un lado la fornarina.
Sí, pero ese era el momento ya de Consuelo. Y le costó entenderlo y al final se operó. Pero ya era muy, muy tarde y falleció.
¿Tú herederás en el sentido del arte mujeres que siguieran sus pasos?
No, fue única.
Se rompió el molde con
sí,
ella.
Sí, pero fue única porque, como te decía al principio, ella fue única como persona. Entonces, eso es irrepetible. Por delante y por detrás, seguramente hubo artistas mejores como artistas. Pero ninguna fue tan grande como la fornarina.
Nos llama mucho la atención. Vamos a ver si podemos recuperar otra de las canciones que cantaba la fornarina para despedirnos de Maripau Domínguez, que nos está acompañando en esta mañana de fin de semana con este precioso libro, que yo creo que puede ser ideal para leernos estos días, La magia de la libélula, porque nos llama la atención cómo se cantaba entonces y el furor que causaba. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Pues de una manera, como decimos, extraordinaria, Maripau Domínguez ha novelado las pericias de esta gran mujer que vivió con pasión, así se relata en su contraportada, muy intensamente, y murió demasiado pronto en la cima de su gloria. La increíble historia de la fornarina, la magia de la libélula. Maripau, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer.
En 7 minutos vamos a llegar a la 1 del mediodía, una hora menos en Canarias, y muy pendientes estamos de lo que nos están contando los findenautas en las redes sociales. Paloma, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola de nuevo. Ay,
pues bien, ya rozando el final de los Juegos Olímpicos.
Qué ¿Nos pena, da un poquillo de cosa?
Sí.
Y es que además estos Juegos Olímpicos he estado súper pendiente y muy emocionada escuchando a Manolo Lama y a todos los compañeros de deportes que nos han hecho vibrar. Es increíble lo bonito que es escuchar la radio, las retransmisiones de los Juegos Olímpicos. ¡Qué pasión!
Bueno, Laura lo hace y mucha gente lo hace, que ve la imagen en la televisión, pero se pone el audio de la radio.
Mucho más emocionante. ¿Dónde va a parar?
Exacto.
Es que como lo cuenta este equipo de deportes de la cadena COPE,
lo
tiene
malo
precio,
es la diferencia entre la imagen y el sonido, pero
hay trucos. Claro, con la aplicación de tiempo de juego, le pongo ahí, hay que retrasar la emisión 3 segundos, entonces se sincroniza, sí.
Che, que espabilada la Rubio.
Esta me la apunto yo también. Bueno, que les hemos preguntado que con qué momentos se quedan, y esto nos cuentan.
Para mí, el mejor momento de los Juegos Olímpicos lo disfrutamos ayer, cuando España ganó en la prórroga la medalla de oro en fútbol con 2 goles de camello. Buenos días.
Buenos días.
¿Lo visteis?
Sí, bueno, no lo he visto en directo, he visto los resúmenes. Muy emocionante.
Hombre, esto de ganar a Francia en París.
En Francia.
En el Estadio de los Príncipes.
¿No?
Madre mía, ¿eso es lo más grande? Claro que sí.
Esa es la verdadera medalla.
Eso es.
Y escuchamos a otro más.
Pues hombre, no sabría elegir un momento de los Juegos Olímpicos que me haya impactado más. He seguido todos, Lama no me deja dormir, o sea, ni siesta, ni por las mañanas. Estamos todo el día escuchando a Lama y a todos los compañeros de deportes. Y me quedo pues también con las chavalas del waterpolo, ¿no? Están demostrando que son fuertes. También la corredora de marcha, no recuerdo su nombre ahora.
María, creo que era María Pérez.
María, sí. Pérez.
María Pérez, sí. Granadina, me parece que es.
Sí, es.
Maravillosa.
Muy, muy bonito también ese momento también. Cuando
doble medallista,
la medalla de oro. ¡Ay, qué gusto! Bueno, seguimos esperando tus mensajes en nuestro número de WhatsApp.
En el 666-55-4000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho, acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Muchos cars.
En Flexicar.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la lubina de 400 a 600 gramos a 6,89 euros el kilo. Hasta el 11 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López.